para que nos cuente un poquito sobre esto que adelantábamos recién. En un supuesto caso de que sea viable este proyecto, entre comillas, en caso de que ya no se utilice la pulsera que usan generalmente aquellas personas que están con una prisión domiciliaria y se pueda llegar a implantar un chip. ¿Es viable, no es viable? Bueno, queremos consultárselo a Enrique Delgado. Enrique, ¿cómo le va? Ismael Ale, Reinaldo Ortiz y el equipo de Estación Claridad los saludan.
Buenas tardes, bueno, y un saludo grande para ustedes y a través de ustedes a toda la audiencia de Estación Claridad.
Recién gracias. Hablábamos, Enrique, fuera de aire, y me decía, todavía ni siquiera es un proyecto, es algo que se lo consultaron y puede ser algo de lo viable que se puede implementar. ¿Es así?
Exactamente. Sobre el tema que me están preguntando, el tema de cómo sería la posibilidad de prisiones domiciliarias y controladas a través de un chip. Bueno, la pregunta original fue la siguiente. El tema de la superpoblación carcelaria y que estamos caminando cada vez a un número mayor de personas privadas de libertad y que van a ingresar al servicio penitenciario. Bueno, yo contesté que habría que analizar varias alternativas, que desde el servicio penitenciario se está estudiando las diferentes alternativas, como son el programa de jóvenes adultos, también con penas menores de 3 años, buscar un centro de alojamiento específico para estas personas. Y otra alternativa sería el tema de la domiciliaria. Uh-huh. A toda aquella persona que está privada de libertad con penas menores a 3 años y que la justicia considere que se puede otorgar una prisión domiciliaria, bueno, brindar el control de la misma a través de un centro de monitoreo. Es decir, que el primer paso que hay que cubrir es poner en práctica un verdadero centro de monitoreo y a través de este controlar a las personas que están gozando de un beneficio, no solamente de la domiciliaria, sino también cualquier tipo de beneficio de salidas transitorias, cualquier beneficio que tenga una persona privada de libertad puede ser controlado a través de este centro de monitoreo. Uh-huh. Y comenté que hoy, por ejemplo, tomando como ejemplo en la provincia de Buenos Aires, hay un gran centro de monitoreo, tiene un número importante de prisiones domiciliarias y también controlan todo tipo de beneficios de salida transitoria y lo hacen a través de la tobillera o la pulsera electrónica. Bien. Pero ya se está evaluando que esto ya va, dentro de poco tiempo va a ser un poco obsoleto y bueno, y va a estar la necesidad del chip.
Enrique, por ahí pensando en que uno en cuestiones de tiempo dice tal vez más adelante esto se pueda implementar, pero creo que tampoco es tan allá este tema, porque creo que Sergio Berni también es el que ha hecho una propuesta algo similar a lo que usted está mencionando.
Pasa que hoy uno ve los países donde se aplican la política penitenciaria y ya esto es una realidad en algunos países de mucho más avanzada, ¿no? Pero es una realidad. En nuestro país todavía no, pero ya está en carpeta, como dije recién, suplantar todo lo que es pulseras o tobilleras electrónicas por un chip que tiene, según los primeros estudios, no te puedo dar la certeza exacta, uh-huh, pero sí mucho más seguro, más confiable y de menor vulnerabilidad que las pulseras o las tobilleras electrónicas.
Claro. Y esto sería, en caso de llegado el momento de implementar eso, ¿sería de manera voluntaria, obligatoria? ¿Cómo se haría este tema de implantar chip?
En los países latinoamericanos que instrumenta el chip, el primer obstáculo fue el tema de los derechos humanos, ¿está uh-huh bien? Entonces yo creo que eso creo que se puede totalmente sortear si se lo hace voluntario. Creo bien. que la mejor forma inicial sería de forma voluntaria. Entonces la persona tendría que elegir entre estar alojada en el servicio penitenciario o voluntariamente prestar su conformidad para que le coloquen el chip y tener algún beneficio, en este caso de prisión domiciliaria.
Bien. ¿Y esto de qué dependería? En el llegado momento de hacer la presentación, de la cuestión, de una cuestión de la justicia, del Estado en sí, ¿de qué dependería?
La primer parte del otorgamiento del beneficio, de beneficio no, o de la ejecución de la de estas medidas alternativas es de la justicia, ¿no? Nosotros seríamos el ejecutivo tendría la responsabilidad de instrumentar el control. Uh-huh. Como hoy nosotros manejamos el control de las pulseras o de las tobilleras electrónicas, ¿está bien?
Bien.
Entonces el servicio penitenciario, que es el ejecutivo provincial, tendría que tener a través de un centro de monitoreo el control de estas medidas. La justicia lo otorgaría, dispondría de este tipo de medidas alternativas, y el ejecutivo, a través del servicio penitenciario, sería quien ejercería el control.
Bien. Y esto, Enrique, ¿de qué manera se coloca, de qué manera se hace esa la colocación para ese reo que de manera voluntaria, bueno, decide que sí, que le coloquen un chip? ¿Es a través de un tema quirúrgico? ¿Cómo es?
No tengo las precisiones técnicas, no las tengo. Uh-huh. Pero los primeros datos que tengo es que va en el brazo.
Bien.
¿Está bien? Va en el brazo.
Perfecto. Lo último de mi parte, no sé si Ismael y demás quiere hacer una consulta, pero quería preguntarles puntualmente, porque esto surgió a través de el número de presos que hay en el penal de Chimbas. Hay una situación de alrededor de unos 340, 350 presos con condenas menores, pero también se habla de una superpoblación, recién lo mencionaba usted, Enrique. ¿Cómo está la situación del penal de Chimbas en estos momentos?
Lo manifesté desde un principio de inicio de gestión. Hoy el Servicio Penitenciario de San Juan, debemos tener en cuenta que es un solo servicio penitenciario donde en un solo lugar tenemos cuatro unidades, que acá en San Juan se le dice sectores, pero que en otras provincias serían cuatro unidades penitenciarias. Tenemos el sector 1, que es el lugar donde de mayor población penal, ¿está bien? Tenemos el sector 2, que también es el otro lugar con un número importante, y ahí estamos rozando lo que es el hacinamiento, el sector 3 de mujeres, y el sector 4, que es el sector uno de los más nuevos, ¿no? Uh-huh. La capacidad hoy total de estos cuatro sectores, es de 850, y tenemos 1.850. O sea, ahí vemos un poco el desfasaje,
claro,
del número de la capacidad con el número de personas alojadas. Teniendo en cuenta que la clasificación también nos lleva a, por ejemplo, el sector 2, que es el sector de personas privadas de libertad con delitos de abuso sexual o vinculado a todo lo que es el cometer delito contra la honestidad. Uh-huh. Ahí tenemos un número también importante donde estamos rozando el hacinamiento, y bueno, tenemos todas las presentaciones judiciales donde tenemos que darle una solución a esto. Y tenemos en ejecución el sector 5 con 236 plazas. Hoy día, con una población penal de casi 1.900, y bueno, y terminar el sector 5 sería un alivio para este problema que tenemos hoy. No es la solución completa, pero sí es un alivio.
Muy buenas tardes, Ismael Ale, lo saluda, director.
Ismael, ¿cómo te va?
Muy bien. Una consulta, ¿cómo quedó o cómo va la obra de allá del penal que se iba a hacer en Ullum? ¿Tiene noticias al respecto?
La unidad nueva de Ullum está en un 10% de ejecución en el terreno.
Sí.
Y hoy día la obra en sí, en terreno, está paralizada. Uh-huh. Pero no en materia administrativa. En materia administrativa sigue realizando todos los trámites, porque nosotros hemos terminado desde el servicio penitenciario hacer todas los aportes en cuanto a nuestros criterios, tanto de seguridad como de educación, inclusión laboral, y bueno, y la parte administrativa, requisa, bueno, todos esos aportes ya se han terminado y se ha presentado el informe correspondiente. Ahora ha pasado a una etapa de revisión del contrato, y después pasa a la parte de legales. Y una vez concluidas estas dos partes que faltan, pasaría a la parte financiera. y ahí se analiza la viabilidad económica o no de la obra.
Bien. Esa era la pregunta puntual mía. Acá hay una oyente, pero yo a través del 9107, en este caso de la libertad condicional y de la libertad por buena conducta, yo creo que eso lo tiene que consultar directamente con su abogado y lo tiene que consultar con la justicia, porque excede de este tema de su gestión, director. Por mi parte, le agradezco mucho este contacto, ¿eh?
Muchísimas gracias por visibilizar la acción que tiene el servicio penitenciario.
Bueno, Enrique, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo, ¿eh? Hasta la próxima.
Muchísimas gracias y a disposición como siempre.
Muchas gracias, que ande bien.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba la palabra del director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, contándonos y aclarando de alguna manera sobre este tema de ponerles un chip para los presos que obviamente tengan condenas menores y sería en reemplazo de las pulseras. Pero bueno, deja bien claro. Ahora lo preocupante también es el tema...